Pues vamos a atender ahora a un acto cultural e histórico que va a tener lugar esta tarde aquí en la Casa de Cultura. Doctor Velasco, que viene de la mano de el colectivo Memoria de Cantabria, Desmemoriados, y que nos trae, entre otras cosas, al margen de alguna actividad vinculada a este colectivo, como la presentación de su revista anual, pues una charla, una conferencia que van a impartir dos arqueólogos bajo el título La guerrilla antifranquista en Liébana. Uno de ellos, junto a Rafael Volado, es José Ángel Hierro, a quien saludamos a esta hora de la mañana. José Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal estáis?
Bueno, yo un poco acatarrado, pero creo que podré hablar.
Bueno, pues salud, es lo primero que te deseamos para esta tarde. Pues presentarte ante el público de Laredo que quiera acompañaros. Creo que Desmemoriados tiene programada, como digo, la presentación de la revista anual ante el público de Laredo, para que la conozcan y para que la vean y la puedan adquirir. Y tiene también programado el pase de algún pequeño documental, ¿no? Creo que es lo que sabes, ¿no?
Sí, se hizo la presentación en Santander la semana pasada y se presentó un corto sobre también que tiene que ver con parte de lo que vamos a contar en la conferencia sobre la localización e intervención arqueológica en una cueva que fue un refugio de miembros de la Brigada Machado, de la guerrilla antifranquista durante los años 40.
Vale, bueno, vamos a ello. Háblame un poco de Rafa Volado y de ti. Sois arqueólogos. ¿En qué estáis trabajando? ¿Cuál es vuestro cometido ahora mismo?
Bueno, pues Rafael Volado y yo somos arqueólogos, como bien has dicho, y bueno, nosotros somos doctores por la Universidad de Cantabria, él es arqueólogo profesional ahora mismo, yo estoy trabajando de técnico de patrimonio y en estos momentos, y bueno, hemos dedicado gran parte de nuestra vida investigadora como arqueólogos a trabajar distintos momentos de la historia de Cantabria, concretamente él es especialista en la Edad del Hierro, yo en época visigoda, pero en los últimos años venimos trabajando también en la arqueología del conflicto contemporáneo. Y dentro de esa arqueología del conflicto contemporáneo, pues nos hemos centrado sobre todo en el estudio arqueológico de la Guerra Civil y con esta intervención de la que vamos a hablar hoy con más detalle también en el de la guerrilla de la posguerra, de la guerrilla antifranquista.
Ajá, vale. Bueno, lógicamente en este tipo de entrevistas siempre procuramos abrirle el interés a la mayor cantidad de gente y lógicamente pues no contar los contenidos en la entrevista, ¿no? Para que la gente precisamente pues venga esta tarde a las 7 a acompañaros y a escucharos en la Casa de Cultura. Pero sí que es cierto que nuestro conocimiento sobre la guerrilla antifranquista en Liébana pues es nulo, así que algo seguro que nos puedes introducir para abrirnos ese interés, José Ángel. ¿De qué hablamos? Bueno, ponnos en contexto un poquito.
Sí, bueno, yo te puedo adelantar un poco como cuáles son los contenidos, así muy sumariamente de la charla, porque vamos a hacer, hay dos partes, ¿no? Una primera que la doy concretamente yo, que es sobre la arqueología del conflicto contemporáneo en Cantabria, y más concretamente sobre la arqueología de la Guerra Civil, haciendo una especie de revisión, resumen de lo que se ha hecho hasta ahora y de los elementos que componen el patrimonio material relacionado con la Guerra Civil en Cantabria, desde las construcciones hasta los objetos propiamente dichos. Y bueno, es un repaso bastante completo en el que saldrán algunas cosillas de Laredo que son bastante poco conocidas por el público en general. Y luego la segunda parte, que está ya centrada en esta arqueología de la guerrilla antifranquista de la posguerra, es a la de Rafa. Van seguidas, son dos partes de una misma charla, son como dos capítulos de una misma historia y bueno, y en esa se habla concretamente de las pocas actuaciones que han tenido que ver con la guerrilla arqueológicas hasta la fecha y se centra casi exclusivamente en la intervención en la cueva Tres Las Basnas, que es este refugio de miembros de la Brigada Machado del que te comentaba antes y que es lo que hemos llevado a cabo por encargo del Gobierno de Cantabria, un equipo en el que también ha colaborado Desmemoriados el año pasado.
Bueno, pues es un material realmente interesante porque en torno al conflicto y a la memoria estamos muy acostumbrados a hablar de fosas comunes, de cunetas, de bueno, pues de inhumaciones. Pero vosotros os habéis especializado también, me imagino, en otros materiales, ¿no? Que están ahí pendientes y latentes en los lugares en los que el conflicto pues también tuvo su importancia.
Eso es. Nosotros estudiamos la materialidad del conflicto desde un punto de vista arqueológico. Como contaremos luego, pues la arqueología del conflicto, aunque es una rama de la arqueología relativamente reciente, pues también es arqueología y esa materialidad merece el mismo respeto, según nuestro punto de vista, y el mismo trato que puede recibir un objeto paleolítico o un contexto de la Edad del Hierro de época romana. Entonces, bueno, nosotros, como te decía, venimos trabajando en los últimos años en actuaciones centradas específicamente en este periodo de la historia de Cantabria, porque sí que es cierto que nosotros mismos y compañeros nuestros sí que han hecho trabajos relacionados con la arqueología de la Guerra Civil, pero porque les aparecían cosas buscando otras, digamos, iban a excavar un campamento romano y se encontraban un escenario de batalla de la Guerra Civil, ¿no? Pues entonces también se estudia. Pero ahora estamos empezando a hacer algo que se lleva haciendo en otras zonas de España desde hace ya pues un par de décadas, pero que en Cantabria solemos ir un poco a la cola en este tipo de cosas, y estamos empezando a hacer en los últimos años, que son proyectos específicamente centrados en la arqueología de la Guerra Civil.
Permíteme una curiosidad, José Ángel, porque claro, hay una investigación documental en los archivos y en otras muchas fuentes, bueno, pues fue testimonios de gente que ya pues va muriendo, se va desapareciendo, pero luego un arqueólogo trabaja codo con codo con historiadores, ¿o sois vosotros también los que vais a esos archivos y esas fuentes documentales para compensar o completar un poco vuestra investigación arqueológica? ¿Cómo trabaja un arqueólogo?
Bueno, pues en nuestro caso, nosotros, cuando te voy a mencionar dos ejemplos, que uno es una intervención que hemos dirigido a Rafa y yo en las trincheras del Monte Castillo de Puente Viesgo, el famoso monte de las cuevas prehistóricas, sí. Que tiene un conjunto defensivo de la Guerra Civil bastante interesante, y fue escenario de combates en agosto del año 37, y hemos intervenido allí en dos campañas sucesivas, el año pasado y el anterior, y todo el trabajo arqueológico se ha visto complementado con trabajo pues, de bibliografía y de archivo también, sí. Que hemos llevado a cabo nosotros mismos, en ocasiones con la colaboración de amigos y compañeros de un colectivo al que yo pertenezco, que se llama Frente de Santander, que bueno, que sí que pues ellos manejan información, te la pasan, tú tal, y también hemos solicitado y hemos consultado bastante documentación de archivo para poder completar la interpretación histórica de esos restos materiales. Y luego en el caso de la Cueva Tres Las Basnas, pues es un poco lo mismo. Ahí ya el equipo ha sido más amplio y el equipo ha sido desde el primer momento ha sido multidisciplinar. Entonces, la parte, por ejemplo, de desmemoriados, ha sido la colaboración de Tino Andrés, que es especialista en la guerrilla, tiene uno de los libros de referencia sobre la guerrilla antifranquista en Cantabria, publicado hace unos años, uh-huh. Y digamos que la parte historiográfica ha estado cubierta por él, al margen de que hayamos podido también consultar entre todos, pues él o nosotros mismos, documentación de archivo, por ejemplo, aquí en los archivos de la prisión provincial de Santander, por citarte uno que mencionaremos luego, y por supuesto el vaciado bibliográfico de las obras de otros autores que han trabajado sobre la guerrilla para poder hacer una contextualización de esos restos materiales que hemos encontrado y hemos estudiado después de extraerlos de la cueva.
Y me imagino que siempre es necesario rescatarlo, ¿no? La equidistancia con la historia y con los con los restos arqueológicos. Quiero decir que aquí lo de los bandos pues sigue muy latente, a veces es hasta conflictivo. Vosotros lo que hacéis es excavar y extraer y luego ayudar con la investigación y la interpretación, pues también deja residuos, ¿no?
Sí, a ver, es que has clavado un poco la que es nuestra idea en este tema. Por supuesto que nosotros tenemos nuestras ideas, nuestras simpatías y nuestra ideología. Pero cuando hacemos trabajo arqueológico procuramos dejarlo a un lado y centrarnos en el estudio de los materiales y en dejar un estudio hecho y un trabajo lo más, no te diría imparcial, pero sí lo más aséptico posible para que luego las interpretaciones que quiera hacer cada uno pues ya tengan una base sólida, sí. Material, y luego a partir de ahí cada uno puede hacer la interpretación y darle un sesgo el que quiera o le parezca conveniente en determinados casos. Son temas complicados de trabajar, sobre todo el de, como decías antes, el de las exhumaciones o incluso el de la guerrilla, porque tienen otros condicionantes que no tienen el de los propios escenarios de campos de batalla o fortificaciones de la guerra, que son, digamos, más fríos y más impersonales, pero aquí entramos en temas ya que son un poco delicados. Pues entonces, bueno, pues nosotros siempre procuramos hacer un trabajo lo más alejado de partida de posicionamientos ideológicos y luego ya, una vez nosotros hayamos presentado ese trabajo sobre eso que nosotros hemos hecho, quien quiera pues ya puede hacer otro tipo de interpretaciones que estén más, digamos, sí. Vinculadas a ideologías o incluso a sentimientos o incluso a historias familiares, ¿no? Porque claro, la Guerra Civil, como bien has dicho, pues y lamentablemente sigue bastante abierta por determinadas circunstancias que sería largo explicar ahora y todos conocemos, sí. Y muchas veces pues hay cosas que se mezclan y que acaban pues dándole a esto, creando más problemas de los que en mi opinión, deberíamos tener a la hora de realizar una intervención arqueológica, pero yo entiendo que es un tema delicado y que, bueno, que todavía estamos, digamos, que cerrando la, sí, la herida que sigue supurándonos, nos guste o no.
Y luego en vuestra profesión está la otra vertiente, la del género fantástico, la de Indiana Jones, ¿no? Que te sale en muchas entrevistas, ¿no? No sé si los periodistas somos medio tontos o hacer una comparativa. Desde luego, resultados espectaculares muy pocas veces salen, ¿no? Un arqueólogo pues muy pocas veces saca algo verdaderamente, ¿cómo decirlo?, impactante, ¿no?
Bueno, a ver, sí, es verdad que seguimos, yo soy muy fan de Indiana Jones, las cosas como son, vamos a dejarlo claro, pero sí que es cierto que nuestra profesión se parece bastante poco a las películas de Indiana Jones. Luego, lo que es espectacular o no, pues depende. A mí, como arqueólogo, hay cosas que he encontrado y, bueno, o que he ayudado a encontrar, o cosas con las que he trabajado, que me parecen muy espectaculares y luego, igual al común del público le parecen una chufa, ¿no? O no le llama la atención o le dan igual. Sí. Entonces, bueno, por ese lado yo creo que también tiramos un poco de lo que nos gusta a nosotros, porque esto acaba siendo, aunque estemos trabajando en arqueología profesional o hayamos trabajado en arqueología profesional, acaba siendo algo bastante, bastante vocacional. Uh-huh. Y luego, bueno, pues lo de Tras las Basnas, por ejemplo, cuando la gente venga a vernos hoy y vea los vídeos, si es que ya no conoce la historia, porque se le dio cierta difusión en los medios, incluso a nivel nacional, pues no sé si de película de Indiana Jones, pero de Al filo de lo imposible, algún capítulo bueno de Al filo de lo imposible, de la mítica serie de televisión española, sí que ha estado cerca, porque tuvimos que descolgarnos por una pared vertical de 80 metros hasta llegar a la cueva, poder acceder a ella y extraer los materiales, hizo con la ayuda del helicóptero del 112 del gobierno de Cantabria, o sea que la cosa, pues ya te digo, que de Indiana Jones no, pero de Al filo de lo imposible sí que estuvo bastante cercana.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues también son resultados estupendos. Oye, y me has hablado de que de medieval, de excavaciones medievales, también de época contemporánea, como estas que habéis realizado en esa cueva de Liébana. Y Cantabria es un lugar específico y especialmente con arqueología prehistórica, ¿no? Por lo menos así destaca y así sí. se nos tiene en cuenta. No sé por qué vuestra dedicación a otras épocas, a otros momentos y no a la prehistoria.
Bueno, pues porque la prehistoria está bastante saturada aquí. Sí. Y porque, bueno, al final también son gustos personales. Nosotros, bueno, Rafa trabaja la protohistoria, ¿no? Que es el final de la prehistoria, desde la Edad del Hierro, que casi está ahí a caballo entre la prehistoria y la historia. Y yo soy de la tarde antigüedad, del final de la antigüedad y la Edad Media. Y bueno, y también, por supuesto, de la arqueología contemporánea y del conflicto. Pero sí que es verdad que Cantabria destaca sobre todo por ser un territorio, una tierra con un increíble patrimonio prehistórico, sobre todo relacionado con el paleolítico y más concretamente con el arte rupestre paleolítico, a eso incluso con el arte mobiliar paleolítico. En eso somos una superpotencia mundial, para qué engañarnos. Sí. Y bueno, creo que hay un montón de investigadores, sobre todo en el ámbito universitario, que se han dedicado a este periodo y que lo hacen bastante bien, son muy solventes y tienen mucha relevancia. Y luego, bueno, en los otros periodos, digamos que han estado un poquito más abandonados. El de la Edad Media que mencionabas, por ejemplo, es uno de los grandes olvidados en la arqueología, sobre todo en la arqueología académica cántabra. Y bueno, y al final somos un poco los que estamos fuera de la academia los que lo trabajamos, el difunto Ramón Boigas, por ejemplo, durante muchos años, y algunos pues que en la medida de lo que hemos podido hemos recogido ese testigo y hemos seguido trabajando ese periodo, que también es importante como todos y que merece una atención que quizá no haya tenido hasta ahora, al menos desde el punto de vista académico.
Oye, José Ángel, a ver, una pregunta así también de género fantástico. Si levantáramos palmo a palmo el casco antiguo, la Puebla Vieja de Laredo, si se pudiera hacer, no sabemos lo que podemos hallar ahí todavía, ¿verdad?
Bueno, pues probablemente encontrarías algo muy complicado de interpretar, porque como se ha habitado ininterrumpidamente ahí desde que se funda la villa, pues en el siglo XIII, ¿no? Si no recuerdo mal, a principios del siglo XIII, pues imagínate, tienes 7 siglos de gente viviendo con las casas, algunas mantenidas desde la Baja Edad Media o principios de la moderna hasta ahora, pero con lo que implica vivir en un sitio, ¿no? Y remover y tirar la basura por la ventana y acumularla y construir encima. Y la verdad es que sería muy interesante y sería muy apasionante lo que contaríamos, porque nos daría una ventana muy difícil de interpretar, también te lo digo, a la vida de los laredanos de la Edad Media, de la Edad Moderna, incluso de la contemporánea. Bueno, de hecho, cuando cuando se hacen obras importantes, en principio se hacen seguimientos arqueológicos, sí, ¿no? Sí. Y sí que sé que hay trabajos que se han hecho en Laredo, que yo recuerde ahora, por ejemplo, no tanto en la calle de los Vinos. Yo soy de Colindres, entonces la llamo la calle de los Vinos, a la Puebla Vieja, por de formación profesional y porque he salido mucho de fiesta por ahí de joven. Sí. Y no tanto ahí como en la iglesia, por ejemplo, que yo recuerdo que en la iglesia sí se han hecho trabajos que han dado resultados bastante interesantes en Santa María de la Asunción, con materiales que van a estar en el almacén visitable del futuro MUPA, que ya lo puedo adelantar hoy, porque yo trabajé clasificándolos, ¿no? Entonces, bueno, son intervenciones que hizo Pedro Rasines en tiempos, que es un arqueólogo laredano, y que bueno, que cuentan un poco pues la historia de esa iglesia tan, tan bonita que tenéis ahí en Laredo.
Sin duda, ¿no? Hacen un derriban un solar para hacer un edificio y aparece ahí la muralla de
claro.
la muralla primitiva, ¿no? La del siglo XIII precisamente, ¿no? De la que hablabas.
Sí.
Y este tipo de cosas, entonces, pues está ahí, pero no se puede intervenir. Y lo mismo en Laredo, pues quién sabe, pues imaginaros, ¿no? Lo que es Roma o lo que es el Cabildo de Santander o lo que es, bueno, pues cualquier zona que tenga 700, 800 o 1000 años de tradición, claro, de trayectoria, ¿no?
Bueno, hay que educar un poco a la gente para que entienda que sí, que a veces es molesto, y cuando quieres hacer algo que tengas que tener una intervención arqueológica, pero bueno, que al final es patrimonio de todos, claro, y es nuestra propia historia, y que bueno, pues que hay que cuidarlo y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. No siempre se puede, pero por lo menos hay que intentarlo.
Como si te pregunto por Colindres del de arriba, ¿no? Pues ahí
lo mismo.
Las inmuebles y los caminos y, bueno, pues vete tú. Tesoro seguro que hay alguno que otro por esa tradición de uso. Venga, pues nada más, José Ángel. Muchísimas gracias por contarnos esta reseña. Invitar a la gente esta tarde a que os acompañe a las 7 aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco con esa arqueología del conflicto, la guerrilla antifranquista en Liébana. Esta es una charla aportada por ti y por Rafael Volado. Además va a haber la presentación. Ahora os voy a contar los contenidos de la revista anual de Desmemoriados que acabo de encontrar en la nota de prensa. Y bueno, pues te saludamos y te damos las gracias. A seguir trabajando mucho más y bien. José Ángel, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Hasta luego.
Y además, como nos ha contado José Ángel, Desmemoriados va a presentarnos la revista anual. Voy a leer la nota de prensa de la pasada semana con su presentación en Santander, en la que se da a conocer los contenidos de esta revista. Entre los textos que se recogen figuran una aproximación al movimiento vecinal en la transición, el abandono del patrimonio de Cantabria, el reconocimiento a la figura política de Isabel Tejerina, el recuerdo de la acción de protesta en agosto de 1982 en la Plaza Porticada contra la invasión del Líbano por parte de Israel, o como elementos cotidianos como una carta o una pegatina que pueden ser el punto de partida para un acercamiento a acontecimientos históricos trascendentes. En esta edición se incluyen un par de artículos inéditos escritos por sendos profesores de la Universidad de Cantabria. Manuel Corberas se centra en la figura de Eusebio Cortezón, militante astillerense del Partido Obrero de Unificación Marxista, fusilado por su compromiso social y político en diciembre de 1938 y enterrado en la fosa común de Ciriego. Y por otro, el profesor de la Universidad de Cantabria, Ramón Maruri, reflexiona sobre el tratamiento del que han sido objeto los orígenes de la comunidad autónoma de Cantabria entre el relato construido con finalidad política y la historia como disciplina científica. El monográfico, que se va a presentar esta tarde también en la Casa de Cultura de la revista de Desmemoriados, aborda la crisis de la ganadería lechera en los años 30 del siglo pasado, poniendo especial foco en algunos aspectos menos estudiados de la historiografía regional, como es el desarrollo de las intensas movilizaciones campesinas y la dura represión de la que fueron objeto. Y se incluye también como elemento central la conferencia que impartirán los especialistas en arqueología del conflicto, Rafael Volado Castillo y José Ángel Hierro Gárate, sobre las huellas de la guerrilla antifranquista en Liébana, investigación que han desarrollado recientemente. Además, se estrenará el corto documental Cazuritos, de Pablo Laxén, acerca del descubrimiento de la cueva Tres Las Banas, refugio de la Brigada Machado. Bueno, pues este es, como digo, el contenido de la charla de hoy, 7 de la tarde, en nuestra Casa de Cultura Doctor Velasco, organizada por Desmemoriados, Memoria Colectiva de Cantabria, con la conferencia de estos dos profesores de arqueólogos y con el acuerdo, en este caso con la acogida por parte del Ayuntamiento de Laredo. 7 de la tarde, entrada libre para el público.